al menos se va a perder el partido contra el Valencia del próximo domingo, así que más problemas para Zidane para confeccionar ese once. Veremos a ver si recupera algún efectivo de cara al encuentro del domingo contra el conjunto de Javi Gracia.
Gracias, Tori.
Hasta luego.
Dice el parte médico, tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Marcelo por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el solio izquierdo, pendiente de evolución. ¿Nos sirve para cambiaros el tercio? Porque el debate del expediente a Piqué y Vizcaíno pues va a seguir latiendo y va a estar pues en los próximos minutos de radio y páginas de, seguro, mañana de la prensa deportiva, pero resaca de ese Real Madrid 2, Getafe 0, lo podemos personalizar en Marcelo. Hacía tiempo que no se veía a Marcelo como se le vio ayer y por un tiempo no se la va a volver a ver. Si es que, aunque quiera Zidane, Amaro no puede contar con el brasileño.
Sí, lo decía el oyente en la anterior tanda, que también lo escuchaba ayer, lo de la nueva posición de Marcelo, creo que es lo más acertado que le puede pasar al brasileño. No sé si al Real Madrid, pero a él, desde luego, porque correr para atrás ya sí, lo vimos ayer mucho. Otra vez. Sí, sí, para adelante es un genio.
Pero para adelante también se lesiona, mala pata.
Sí, yo creo que le va a costar, le va a costar hacer 3-4 partidos. De aquí a final de temporada le costará y supongo que no le veremos 3-4 partidos seguidos porque físicamente, por mucho que hablen de preparador físico, personal, de entrenamientos muy duros y tal, cuando no lo tienes, no lo tienes. Y yo creo que Marcelo esa capacidad física no la tiene ahora mismo ni creo que la pueda volver a alcanzar. Así que yo creo que en pequeñas dosis y corriendo poco y como hizo ayer, intentando dosificar, lo único que, claro, cuando revienta la musculatura, revienta.
Pero es verdad, Iglesias, que el Madrid, que un poco por mor de las circunstancias, las 9 bajas, se inventó Zidane ese sistema de 3 centrales con el que ya acabó en el Alcoraz, ¿no?, el pasado sábado, y que eso le permite, con Mendy cubriendo las espaldas, a Marcelo ser el Marcelo que a todos nos gustaba, ¿no?, a todos los aficionados del fútbol, ¿no?, ese Marcelo ofensivo en ataque, que en defensa, como todos los brasileños, pues era un poco desastre, pero tenía el 80% de la vistosidad, la tenía cuando se iba para arriba, ¿no? Os pregunto, ¿qué os pareció el Real Madrid? Hizo un partido serio y Zidane dio alternativa con todas las bajas que tenía, un poco obligado por las circunstancias, ya digo, tanto a Marvin en el once titular como luego a Rivas y Chust. Iglesias está...
Sí, pues dadas las circunstancias...
Es decir, que estabas en misa para coronarme. Dale, dale, Javi, dale, dale. No, es el timeline el que está en misa.
¿Rafa?
Sí, sí, te oigo. Cambio y corto. Aquí el Everest.
Sí. Ah, vale, sí. Dale, dale. Decía que vistas las circunstancias y la alineación que se había tenido que inventar Zidane, porque tampoco tenía mucho más, yo creo que el Madrid dio un nivel competitivo bastante, bastante alto. Es verdad que el Getafe no estuvo al nivel que suele acostumbrar, ni tanto futbolístico ni como intensidad, pero creo que también hay que darle mérito al Madrid. Como estábamos comentando, Marcelo hizo un buen partido, hacía mucho que no se le veía así, y claro, y es que al final, al no tener esas obligaciones defensivas, pues es un jugador que tiene una calidad impresionante y que aporta mucho al ataque, y ahí el Madrid supo sacar partido. Y luego, pues los chavales que a los que Zidane le dio la oportunidad, sobre todo a Marvin, pues yo le... O sea, no desentonó, no podemos decir tampoco que hizo un grandísimo partido, pero creo que el chaval estuvo a la altura del partido, sumando, y de hecho si no se hubiese lesionado, que al final se marchó con molestias, no lo hubiesen cambiado en la decisión, que era Vinicius el jugador que iba a ser sustituido. Así que yo creo que en el Madrid las palabras de Zidane el otro día en rueda de prensa les ha debido de tocar un poquito el orgullo, ver que hay alguien como pide Bordalás, que les defiende ante todo lo que está pasando, ¿no? Y que por ahí van a intentar dar guerra en la liga. Otra cosa sea que lleguen un poco tarde.
Nira, Prats y oyentes.
Pues yo es que, sinceramente, partiendo de la base que el Madrid ganó, creo que fue más de mérito del Getafe. O sea, no hay que lanzar campanas al vuelo, como he leído y he escuchado titulares sobre Marvin y los canteranos. Marvin estuvo muy bien, en verdad no desentonó, no se achicó, pero es que el Getafe no estuvo. Estoy totalmente de acuerdo con Bordalás, que parece que jugaron con miedo, que no es el Getafe que estamos acostumbrados a ver, con lo cual cuando no tienes rival enfrente, pues es mucho más fácil lucir, es mucho más fácil ganar. A mí este Madrid sigue sin darme ningún tipo de confianza, está lleno de bajas, es un equipo bueno que no lo veo sólido, y ayer ganó sí, pero creo que fue más ayudado por el Getafe que otra cosa.
¿Prats?
Sí, muy rápido. Bueno, es verdad lo que decías, ¿no? Las primeras 2 victorias seguidas en 2021, esto debe dar confianza. Volví a Zidane, ¿no? Y que creo que también el grupo esto lo ha notado. La actitud fue muy buena, es verdad lo que decía Javi ahora, que la actitud fue diferente a los partidos ya el partido anterior quizá también, ¿no? Pero a lo que seguramente estábamos acostumbrados de a ver del Madrid en este 2021. Hay que ver, yo con este Madrid, bueno, es evidente que yo creo que coincidiremos todos, ¿no? Que ha llegado un tope ya de ciclo y que a partir del año que viene, lo dice el propio Zidane en rueda de prensa, se debe reconstruir, ¿no? La pregunta es, ¿qué puede aprovechar, ¿no? En estos meses, sobre todo en la Liga, con una Liga muy complicada, no nos engañemos, solamente el Atlético la puede perder, aún con el empate del otro día. Ahora lo que hay que ver es si el Madrid puede construir en base a ciertos jugadores que a partir del próximo año puedan dar un paso adelante. Porque, sinceramente, insisto, a mí, bueno, he escuchado alguna declaración últimamente que decía, bueno, el Madrid en Champions este año es uno de esos años, etcétera. Yo creo que tanto Barça como Madrid deben de tocar con los pies en el suelo. Ahora mismo hay 5 o 6 equipos europeos que son claramente muy superiores a los dos.
A ver, los oyentes que quieren participar en este corrillo, nueva entrega, 628-26-90-92. Tus notas de audio no caen en saco roto.
Buenos días, Auki. Hola. Esto de Bordalás me recuerda cuando estaba Mourinho en el Madrid. Se partía la cara por el club, decía lo que todos pensábamos y aún así él se veía solo porque hay mucha gente que no le gusta que le digan la verdad.
Bastante así más que, educado, bueno, Bordalás que Mourinho.
Bordalás que estaba con Mourinho. Un abrazo, familia.
Vamos a ver, ¿cómo sois? El Getafe fue el mismo este el que ganó al Barcelona 1-0. ¿Qué pasa? Que cuando gana el Madrid siempre es porque el otro equipo ha estado mal. Venga ya, a lo mejor el Madrid ayer le planteó un partido al Getafe en condiciones. Venga, saludito, que se ve el plumero. ¡Hala, Madrid, hombre!
Buenas a todos. Pues yo, para ver que tenían miedo de entrar, vi como 3 o 4 pisotones, por supuesto fortuitos, a jugadores del Real Madrid. Repasar las faltas y los veis tranquilamente. Venga, un saludo.
¿Qué le pasa a Bordalás? Que se pilla una pataleta. Que tienen que haber masacrado anoche al Madrid para haberles ganado, como si no jugaron ni a las tabas, pues vamos a ver. Yo no soy del Madrid, ¿vale? Pero venga, hasta luego.
Buenas tardes, Radio Marca. Voy a ver si me puedo situar sobre lo que se está comentando en el día de hoy. Vamos a ver, últimas 3 jornadas, Real Madrid 2 victorias, 1 derrota, Atlético de Madrid 2 victorias y un empate. No entiendo, o sea, ¿a quién mete presión a quién? No lo sé, a mí no me cuadra mucho. Un saludo.
Hola, Radio Marca, buenas tardes, Rafa.
Hola.
Nada, decir lo que el Madrid todavía tiene opciones para ganar la Liga. Además, conocemos al Atlético de Madrid, que enseguida le entra el canguelo, y cuidado con el Barça, que también tiene opciones. Pero yo no descartaría jamás al Real Madrid, ni estando 12 puntos. Gracias, Radio Marca.
Seguir opinando, notas de audio al 628-26-90-92. Recta final de este corrillo, no os pregunto por Bordalás, que ha monopolizado esta tanda de notas de voz de los oyentes, porque ya antes en la firma con Emilio Contreras hemos hablado del asunto, y sí os quiero sacar como último tema que hoy hay fútbol, que hoy se levanta el telón de las semifinales de la Copa del Rey con ese Sevilla-Barça en ida. Por lo que todos esperamos, todos los aficionados al fútbol, esperamos que sea una eliminatoria muy bonita y muy abierta, ¿no?
Bueno, yo creo que, bueno, espero y creo que va a ser un partidazo con dos equipos que llegan súper en forma, ya se ha dicho. El Barça no pierde ni un punto en este 2021, el Sevilla también encadenando 5 victorias consecutivas. Me hubiese gustado más, ya lo he comentado también otra vez, semifinal también a partido único, porque ahí veríamos, vamos, ya desde hoy toda la carne del asador.
Totalmente.
Pero aún así, bueno, pues tenemos 2 partidos bonitos hoy y luego el 3 de marzo, pero creo que va a estar súper igualado y es que llegan igualados en todo, igualados en últimos partidos, igualados también en bajas importantes y significativas que traen ambos equipos. Vamos, me hubiese gustado eso. El único pero que pongo es partido único.
Joan, abuela, micrófono, que nos vamos.
Sí, bueno, quiero ver si este Barça, que está creciendo tanto en este 2021, por fin, ante un rival de cierta entidad, ahora sí da ese paso adelante. Creo que este Barça, que ha ido mejorando, lo que le ha fallado precisamente es eso, que ante los rivales fuertes este año, ahí falla.
Iglesias.
Sí, estoy de acuerdo con Joan. Creo que es una prueba muy buena para medir el resurgir de este Barça, ¿no? Que está en una buena racha, que está sacando los partidos adelante, pero ahora tiene que demostrarlo contra un equipo que puede estar a su nivel, como es el Sevilla. Creo que nos vamos a encontrar un partido muy, muy bonito esta tarde, pese a que solamente sea la ida.
¿Y el otro, Javi?
Nada, yo creo que si Lopetegui consigue minimizar hoy a Leo Messi, reducirle, creo que el Sevilla se puede ir con un muy buen marcador a la vuelta. Y creo que la eliminatoria está bastante más cerca del Sevilla que del Barcelona ahora mismo.
Pero que eres muy pillo tú.
Es que eres muy pillo, muy avispado, Amaro.
Esto me tiene todo a mí también.
¿Yo qué he hecho? Aguantar a esta tropa, que son unos cracks los cuatro, y os agradezco este tiempo de radio. A las 8, marcador con Amaro, con Edu García, con Valentín Martín y todo el equipo, y con el espectáculo del Sevilla-Barça, que eso es lo que deseamos, que sea un partido espectacular esa primera eliminatoria. Mañana se abre la otra semifinal entre el Athletic y el Levante. Ahora repasaremos la última hora de Leones y Granotas. Pero vamos, que nos vamos, que nos tenemos que ir. Plegamos.
¡No me hagan corrillo!
Nos estamos despidiendo. Gracias, Nira.
Gracias, Rafa, un beso.
Gracias, Amaro.
Abrazo, abrazo.
Gracias, Iglesias.
A vosotros.
Gracias, Prats.
Un abrazo para todos, cuidaros.
Publicidad y apuramos a sorbos de radio estos 20 minutos hasta las 3 en directo Marca Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, te subo algo.
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues a D'Artagnan, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away
from it.
I've got no roots but my home. Estás escuchando Directo Marca. Con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo. Hoy os traigo otra locura que nos propone Yamóvil, y se trata del primer 2x1 en concesionarios de vehículos. Sí, sí, como habéis escuchado, 2x1. Nuestros amigos de Yamóvil, por la compra de un coche, os compran dos coches. El que te llevas te lo financian y los que dejas te los pagan en el acto. No dejes escapar este 2x1 de Yamóvil.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. Redes pirata, chinos con rosa. Cuento de hada, un funeral y cuatro bodas. Me burlé en la cara de la ironía con todas las vueltas que da.
Un poquito de segunda división, no en vano hace apenas una semana en este programa despidiendo en antena a José Ramón Sandoval, el que había sido técnico desde mitad de la temporada pasada hasta hace una jornada técnico del Fuenlabrada, despidiéndole, nos dio la exclusiva, ¿no?, de que era José Luis Oltra el que venía de camino para relevarle. Así que al día siguiente saludamos a Oltra y una semana después, tras estrenarse bien, ¿eh?, en la primera jornada de liga con Oltra al frente, pues quiero ver cómo están las cosas con Oltra en ese banquillo del Fernando Torres. Clauder, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Defensa del Fuenla. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Con el cambio de míster, ¿cómo marchan las cosas?
Pues bastante bien, con mucha ilusión, como suele ocurrir, ¿no? Cuando viene un entrenador nuevo suele ocurrir estas cosas, ¿no?
Tú eres de los supervivientes, además, del Fuenla, que hace dos temporadas ascendió de forma histórica a segunda división, ¿eh?
Sí, tuve la suerte de vivir aquel año, sí.
Y encima, en el estreno de Oltra, bueno, pues un empate a uno ante la Almería en casa, que no es mal comienzo, ¿no? Hombre, mejor los tres puntos, pero no está mal, porque apenas os había dirigido un par de sesiones, ¿no?
Así es. La verdad que nos quedamos con unas sensaciones no malas, pero sí es cierto que creo que el partido hicimos mérito para ganar y ellos, pues no. Bueno, son un grandísimo equipo, que creo que para mí es el mejor equipo o el que mejor está en forma ahora mismo de la categoría, y bueno, te empataron al final del partido y te quedas con unas sensaciones un poco raras. Pero bueno, fue un partido bastante bueno y creo que estamos en una dinámica bastante buena, sí.
De hecho, el Almería está tercero, está en puestos de promoción de ascenso a primera, pero empatado 46 puntos con el Español, que es ahora segundo y que, por tanto, tiene esa plaza de ascenso, esa segunda plaza de ascenso directo a la Liga Santander. O sea que el equipo que visitaba el Fernando Torres no era un equipo baladí, ni mucho menos un mal equipo. ¿Y cuáles son las diferencias que habéis apreciado entre Sandoval y Oltra, así en apenas una semana de trabajo con el técnico valenciano?
Como tú dices, llevamos realmente poco tiempo, ¿no?, con el nuevo entrenador. Sí, es cierto que, bueno, al final todos los entrenadores tienen sus virtudes y sus defectos, pero creo que tampoco soy la persona ideal para entrar en valoraciones. Cada uno, bueno, Sandoval nos aportó su granito de arena, sin duda, y seguro que Oltra no va a hacer menos tampoco.
Pero sorprendió, porque me decía el otro día el segundo capitán, Iribas, Mikel, me decía que un poco sí, ¿no? De repente el cambio en el timonel del barco, en el que dirigía la nave, ¿os sorprendió la institución de Sandoval a ti, a título personal, Antonio? ¿Te sorprendió?
Sí que me sorprendió. Es cierto que la clasificación no es mala, pero tampoco es la sidonia. Pero no nos percatamos ninguno, ¿no? En ningún momento tuvimos esta sensación de que podía ocurrir. Pero bueno, creo que también estamos en un club que, aunque llevamos poco tiempo en la categoría, tiene hambre, ¿no? Y bueno, ellos consideraron que era el momento o había que tomar esa decisión. Y bueno, yo a mí personalmente sí que me sorprendió, porque los resultados, bueno, no eran los mejores, pero tampoco estábamos en una dinámica muy negativa. Pero son cosas de fútbol y así lo decidieron la dirección deportiva.
Pues Antonio Cristian Clauder, defensa del Fuenlabrada, uno de los veteranos de esta plantilla que ascendió hace dos temporadas a segunda división y que tiene el próximo partido con Oltra, segundo encuentro con Oltra en el banquillo. Lo tiene el lunes que viene, 15 de febrero, en el Nuevo Castalia ante el Castellón, a las 7 de la tarde, para uno de los dos partidos que abrocha. El otro es el Oviedo-Lugo a las 9 de la noche, la próxima jornada 25 de la Liga Smartbank. El Fuenlabrada, que está bien colocado, es decimotercero, tiene 30 puntos, está a 10 del Leganés, que es el último que ocupa puesto de promoción de ascenso a Primera División. Así que a seguir ahí remando fuerte. Antonio Cristian Clauder, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo.
2:48 en Canarias. Después de este impasse con la segunda división, vuelvo a la Copa del Rey. Vamos a hacer previa también, ¿no?, de la otra semifinal que se abre mañana en San Mamés, Athletic Levante. Primero con la última hora de los Leones. Cuéntame cositas. Tocayo, Rafa Beato, Radio Marca Bilbao. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Una mañana tranquila porque a la tarde se entrena el equipo en Lezama y después conoceremos la convocatoria. Antes también escucharemos a Marcelino García Toral, que imagino que va a esconder la carta Muniain y la carta Villalibre. Los dos están, parece, recuperados, pero habrá que esperar a mañana a ver cuál es su estado físico definitivo. Yo creo que sí estarán en condiciones de jugar en ese ilusionante partido ida de semifinales ante el Levante. Por lo demás, la novedad del día se llama Mikel Valenciaga, otra renovación de otro jugador jugador veterano que va a cumplir 11 campañas como León sin cláusula de rescisión y con dos títulos de Supercopa bajo el brazo. Además, le cabe el honor de haber sido titular en todos los partidos de esa competición que ha ganado el Atleti, que le ha servido para engrandecer su palmarés y para llenar las vitrinas con esos dos trofeos.
Gracias, Rafa. ¿Y el Levante qué? Más ilusión imposible, ¿no? En el Ciudad de Valencia, antes de mañana a visitar en la ida de estas semis de Copa San Mamés. Última hora de los granotas, Luco Cortés, Radio Marca Valencia. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy último entrenamiento del Levante Unión Deportiva antes del primer partido de la semifinal en el nuevo San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao. Impacientes estamos todos de escuchar esta tarde a partir de las 7:30 en rueda de prensa al técnico, a Paco López, a ver si nos da alguna idea sobre qué 11 podrá sacar contra el conjunto vasco. Si va a jugar el teórico equipo B, el equipo que viene jugando en la Copa del Rey con el segundo portero Dani Cárdenas a la cabeza, o el teórico equipo titular que suele actuar en Liga con el vasco y además que tiene un sentimiento especial hacia el Athletic Club de Bilbao, Aitor Fernández bajo palos. Los que seguro que no estarán serán Campaña y Buksevic por lesión. Después de eso, todos los ojos puestos en José Luis Morales Nogales, el gran capitán, el máximo goleador y un recién renovado que quiere ser el héroe de esta cita histórica para el Levante, semifinales de Copa del Rey.
Seguro, esta noche Sevilla-Barça, mañana Athletic Levante, ida de las semifinales del Torneo del Cao. Ahora un poquito de fútbol internacional. Fútbol internacional, como siempre, con David Fer. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Empezamos por Italia porque la Juve ya está en la final de Copa después de haberse quitado encima al Inter.
Sí, eso es, con el 0-0 en el episodio de vuelta en el Allianz Stadium, haciendo bueno el 1-2 de San Siro con aquella dopieta de Cristiano la semana pasada, una Juve que logró frenar, secar completamente al Inter de Antonio Conte, al cual le dio el balón de manera cínica en la segunda parte, sobre todo para que se estrellara contra el muro, que en el día de ayer, digamos que su principal actor, su principal compositor fue Meri Demiral. El central turco se está llevando todos los elogios por frenar los ataques de un Inter que tiró hasta 20 veces, pero solo 2 veces a portería. Gianluigi Buffon tuvo una noche, por tanto, tranquila, gracias al ejercicio defensivo de sus centrales y en general de todo el equipo. Incluso Cristiano gozó de ocasiones para, a la contra, ganar también el partido de vuelta. Así que la Juventus, que se clasifica para la final de Copa, será el 19 de mayo en San Siro, que no Roma, y el Inter eliminado de las Copas, ya no le queda ninguna competición que no sea la Serie A a 10 de febrero, una situación por tanto crítica para un Antonio Conte que ayer le veíamos enfadarse con el que un día fue su mentor,
Agnelli, ¿no? Pero dedicándose peinetas y demás, muy feo los dos.
Correcto, sí, a broncas, es lo típico de la tensión de los derbis de Italia, que a Conte pues le superó en el día de ayer, un Inter frustrado en general, con una mala versión de Lautaro Martínez, con un Lukaku insuficiente y con un equipo que tenía que ver cómo las ocasiones las finalizaban Eriksen o Darmian, cosa que desde luego pues no garantiza éxito. Buen partido de Ashraf, dio la cara el ex del Real Madrid, pero fue, insisto, insuficiente el Inter. Ahora ya se tiene que exigir a sí mismo ganar la Serie A.
Y hoy vuelta de la segunda semifinal de esta Copa, se enfrentan los rivales europeos de Real Madrid y Granada, es decir, Atalanta-Napoli.
Eso es, con el equipo de Gattuso queriendo marcar fuera de casa, sabiendo que su gol vale más después del 0-0 del Maradona en el partido de ida. Vamos a ver si hace alguna que otra rotación Gennaro Gattuso, después de retocar su once en la derrota liguera el fin de semana en Génova. Y la Atalanta, bueno, pues intentando aprovechar su condición de favorita, por eso de cerrar en casa, por eso de tener muchísimo gol e intentando exprimir al máximo a los Josip Iličić, Duban Zapata y compañía. Vamos a ver qué tal rinde la DEA, un test exigente para el rival Champions del Real Madrid, aunque el Napoli pueda considerarse ligeramente favorito para clasificarse a la final, que sería, en caso de conseguirlo, la misma final de Copa que la del año pasado, Juventus-Napoli, en junio, en este caso, la ganó el equipo de Gattuso.
Pues esperando la Juve a Atalanta o Napoli en la final de la Copa italiana. En Inglaterra, ayer en la FA Cup, sufrió lo suyo el United para meterse en cuartos.
Sí, necesitó de la prórroga, de hecho, para clasificarse con un gol de Scott McTominay. Tuvo problemas a la hora de superar al West Ham United de David Moyes en Old Trafford, hizo rotaciones, Ole Gunnar Solskjaer, por ejemplo, De Gea no jugó el partido, fue Henderson el portero, pero las rotaciones de jugadores de campo, el descanso de Bruno Fernández, del propio McTominay y de Edinson Cavani, tuvo que ser acortado porque el West Ham estuvo cerca de clasificarse. De hecho, hubo una mano revisada por el el VAR dentro del área de Aaron Wan-Bissaka, que pudo suponer en el descuento del tiempo regular un penalti a favor del West Ham. Finalmente no se señaló, pero jugó con fuego el Manchester United para clasificarse a los cuartos, ronda a la que también accedió un segunda división, el Bournemouth, que ganó al Burnley de la Premier League. Y hoy tenemos también actividad copera, Rafa, en Inglaterra, con la comparecencia del Manchester City, que va a visitar Swansea. Ojo, porque este partido puede ser traicionero, le viene al City después del subidón de Anfield y antes de enfrentarse al Tottenham de José Mourinho en Premier League, un Tottenham precisamente que también juega esta noche, lo hará a partir de las 9:15 en Goodison ante el Everton, uno de los partidos así digamos de más glamour de esta ronda de los octavos de final de la FA Cup, que también incluye en el día de hoy un Leicester-Brighton y un Sheffield United-Bristol City.
Y por último también hay Copa en Francia, ayer festín del Lyon y hoy turno para el PSG.
Sí, exacto, ayer el Olympique de Lyon, pese a las rotaciones, se tomó muy en serio el partido y ya lo tenía goleado 3-0 al minuto 20, finalmente ganó 5-1 al Ajaccio de la segunda división, el primero de los goles de Memphis Depay, el hombre del que más se ha hablado en la previa de ese partido debido a las declaraciones de Rudy García, Ronald Koeman, etcétera, y hoy mueve ficha el Paris Saint-Germain, que con rotaciones, obviamente Pochettino va a reservarse efectivos, visita el campo de un segunda división como es el Caen, sin Ángel Di María, que ya confirmó Mauricio Pochettino en la previa que se va a perder el Barça-PSG de la ida de los octavos de la Liga de Campeones, y probablemente también haciendo rotaciones que afecten a futbolistas como Berratti o como alguno de los atacantes. No se prevé, por ejemplo, la titularidad simultánea de Neymar y de Mbappé. Veremos cómo gestiona este encuentro copero el PSG. También juegan, por ejemplo, el Olympique de Marsella de Álvaro González, que visita el Auxerre, o el Lille, el líder de la Liga Francesa, que va a comparecer a las 7 en Dijon.
Pues esa es la agenda de fútbol internacional que tenemos para hoy, desde las 8, pendientes de todos los partidos around the world, en Marcador, con David Fer y el resto de equipo. Edu García, Javier Amaro y compañía. Gracias, David, un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Este programa no se cierra si no es con Carlos Santos. Y con la última hora del baloncesto. Hola, Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Porque además estamos descontando las horas, los minutos para vivir el espectáculo de la Copa del Rey en el Wizzing Center a partir de mañana.
Que va a arrancar a las 6:30 con el Tenerife-San Pablo-Burgos, dos de los equipos más atractivos de la temporada, y que continuará con el Valencia-Real Madrid, posiblemente el gran partido de los cuartos de final, con bajas en uno y otro equipo. El cuadro tarón ya sin Joan Sastre y sin San Emeterio, y el Real Madrid sin Jeffrey Taylor, que se lo pierde por lesión, si recupera a Nico Laprovítola. Palabras, extractos de la comparecencia previa de esta mañana de Pablo Laso, que mañana se convertirá en el técnico con más partidos de la historia del Real Madrid, con 775, en la previa de esta Copa del Rey 2021. Pablo Laso.
La sensación mía es siempre buena, porque como yo siempre pienso que el favorito es el Real Madrid, pues cuando el resto dice que el favorito es otro, pues a mí me da igual. O cuando los otros dicen que el favorito es el Real Madrid, también me da igual, porque como es lo que yo pienso, favoritos, pues diré que el Real Madrid. Es que yo lo siento así, y yo tengo la sensación de que mi equipo está siempre preparado, es competitivo, puedes jugar mal, puedes jugar bien, puedes ganar, puedes perder, pero yo en ese sentido alabo a mis jugadores porque la capacidad que tienen para ser competitivos todos los días es algo que a mí me enorgullece. Yo personalmente te diría que, entre comillas, Valencia es un equipo previsible, es que juega muy bien a baloncesto, lleva ya años jugando muy bien, creo que el trabajo de Jaume es magnífico, digamos que, entre comillas, le echo la culpa a Jaume, no porque sea amigo mío, porque sea un gran entrenador, tiene un gran equipo, pero creo que Jaume está haciendo que el Valencia sea muy competitivo.
Menú del jueves, el del viernes también interesante, a partir de las 6:30 Baskonia-Juventud, repitiendo el duelo de hace dos temporadas con la exhibición de Laprovítola, y cerrará los cuartos de final el viernes 9:30 el Barcelona, gran favorito en las encuestas previas, contra el Unicaja de Málaga.
Pues va a estar muy bien y lo vamos a disfrutar. Mañana en principio vamos a hablar con el que fue ahora viceconsejero de la Comunidad de Madrid, pero fue... Uh-huh. El jugador del Real Madrid más joven en debutar en la CB hasta que llegó Doncic, ¿no?
Eso es, con Roberto Núñez, viceconsejero de Deportes de Madrid, que también seguro que estará muy pendiente y disfrutando de esta también su copa, porque se disputará en su ciudad dentro de poquitas horas.
Gracias, Charlie. Mañana desde Wizzing Center ya. Un abrazo.
Abrazo, Rafa. Chao, hasta mañana.
Nos vamos. Títulos de crédito. Ainhoa Sánchez en la producción. Luis Beamud en la parte técnica. Javichu, que pasaba por allí. También le damos las gracias. Javichu Fernández, Papi Chulo. Y por favor, gracias, Rafa Sauquillo, de nada, que nunca me las doy. Por favor, responsabilidad. Vamos a seguir cautos, responsables con el bicho. Ayer 766 muertes más por coronavirus. Si sabemos lo que tenemos que hacer. A ver si nos vacunan a todos, si va la cosa más rápido. Pero lo de la responsabilidad no nos puede dejar de acompañar hasta que dobleguemos al bicho. Mañana estamos aquí de vuelta a la 1:05. ¡Paso lista! Necesito justificante si no vas a estar. Es broma. Hasta mañana y ¡vamos España!